Buenas tardes. Bien, hoy comenzamos capítulo nuevo. Vamos a hablar de la cuarta parte, la lección de las 7 a la 10, lo que es todo el objeto propio. ¿Hay alguna pregunta de temas anteriores que queráis comentar? ¿Habéis hecho casos prácticos? Bueno, del objeto tenemos en la página 171. Vale, nos habla del, bueno, qué es el objeto, la pretensión, ¿vale? Los presupuestos que ha de cumplir la pretensión, los presupuestos procesales, las clases de pretensiones y cómo vamos a integrar este tipo de pretensiones en lo que es el objeto. Y por último, las cuestiones prejuiciales. Es el tema 8, es muy sencillo, ¿vale? Vamos a ver, dentro de del objeto del proceso, vamos a encontrar lo que son sus presupuestos. Bueno, ¿qué es el objeto del proceso? Es lo que pedimos. El fundamento de la pretensión, el objeto del proceso o el suplico de la demanda. Simplemente es eso. Si es una... Entonces, para saber muy bien o para saber de alguna manera medianamente bien qué es lo que estoy pidiendo, porque yo puedo poner en la demanda cosas y no saber lo que estoy pidiendo. La pretensión se concentra en pretensiones declarativas, pretensiones, pretensiones de cognición. Yo cuando estudié Derecho en su idioma, las apetecí y es más. Pretensiones de cognición, pretensiones de cautela y pretensiones de ejecución. Si yo estoy pidiendo que se ejecute algo, es una petición, una pretensión de ejecución que se traduce en un suplico de demanda ejecutiva. ¿Vale? Otra de cautela, de cautelar. El embargo preventivo, media cautela, ¿vale? Pretensión de cautela. Y luego hay otra que son de cognición. Y dentro de la cognición tenemos declarativas, constitutivas y de condena. De condena. A ver si puedo poner la pizarra y ahí se puede ver mejor. Ya está. Mira, en las pretensiones de cognición, tenemos, hemos dicho, tenemos pretensiones declarativas, constitutivas y de condena. Las declarativas, y esto es lo que nosotros vamos a ver en la demanda que tú has puesto esta mañana, ¿vale? Será, dependiendo de tu pretensión, ese es el objeto, ¿vale? Entonces, si yo pido de que se declare un derecho que hasta ese momento existía, pero no se me reconocía, ¿vale? Es una pretensión declarativa. Que se me declare en un derecho del que sea, que ese derecho existe, pero a mí no se me reconoce. Por ejemplo, que se inscriba esa vivienda a mi nombre. El derecho de inscripción existía a nombre tuyo, pero no te corresponde a ti, me corresponde a mí. Si tú tienes una vivienda, por ejemplo, por una herencia que se han dejado a Pepito, y no le corresponde a Pepito, que corresponde a ti, pues es una petición declarativa, que se declare tu derecho sobre algo. ¿Vale? Las constitutivas es que te constituyan en un derecho que hasta ese momento era inexistente. Si tú estás casado y te divorcias, si te aparece un hijo que hasta ese momento no era tu hijo, algo que existe deja de existir, divorcio, ¿ah? O algo que no existe, viene a existir, una filiación. ¿Vale? Y las de condena. Las de condena es quedar, de hacer o de no hacer. Si es de dar, es dar dinero o cosa distinta a dinero. Si es cosa distinta de dinero, ¿qué puede ser? Dar bienes muebles o bienes inmuebles. ¿Entendido? Las de hacer, que hagas algo que es de carácter personalísimo o no personalísimo. Y las de no hacer, que dejes de hacer lo que estás haciendo. Estás levantando un muro para levantar un muro, ¿no? Estás haciendo ruido para hacer ruido. Pues esa es la pretensión. Ni más ni menos. Y eso es el tema. ¿Vale? Es decir, cuando yo mi demanda pido que se me declare divorciado de fulanito, o de enganita, o que sea, es una pretensión de carácter positiva. Luego las pretensiones también pueden ser mixtas. Pueden ser mixtas. Porque está claro que si hay una pretensión constructiva de filiación, puede haber también de condena a dar dinero por el tiempo que he estado desatendiendo a esa persona. ¿Vale? O sea, las pretensiones luego, dentro de lo que caben, pueden ser mixtas. Declarativas y de condena. Constitutivas y de condena. ¿Vale? ¿Cuál es la diferencia fundamental que tenemos que tener en cuenta en este tipo de pretensiones? Que las declarativas y las constitutivas no permiten su ejecución. No se pueden ejecutar. Y entonces, ¿cómo la llevamos a efecto? A través de inscripción en el registro correspondiente. Si hay una pretensión declarativa en la que esa vivienda pasa a mi nombre, ese caballo que por legado me correspondía a mí, etc., pues yendo al registro correspondiente, lo inscribo a mi nombre y se acabó. ¿Vale? Con una inscripción en el registro correspondiente. Una constitutiva, lo mismo. Si me voy a divorciar, me he divorciado, la sentencia de divorcio la inscribiré en el registro correspondiente. Si lo que sea, si más registro, registro mercantil o registro civil, el que sea. Es la inscripción del auto o de la sentencia que declara o constituye el derecho, se inscribe y a partir de ese momento ya tiene efecto, plenos efectos frente al derecho. ¿Vale? Pero las de condena son las únicas que permiten su ejecución, en la que yo puedo decantarme por una pretensión ejecutiva, de condena, de dar, de hacer o de no. Si pasado el plazo, luego en el segundo cuatrimestre estudiaremos un tema de la ejecución, ¿vale? Pero ya sepáis que las únicas pretensiones que se pueden ejecutar son las de condena. ¿Entendido? Dime. Sí, las de condena, de dar, de hacer o de no. Todas esas son pretensiones de condena y esas ejecutan. Por ejemplo, una pretensión, por ejemplo, de carácter de hacer personalísimo o no personalísimo, si una persona es un magnífico pintor que solamente él me puede pintar ese retrato y no lo hace, entonces yo pido su equivalente pecuniario por una indemnización de ese patrón. Si es un hacer no personalísimo, pintarme la finca. Uno, pero cualquier persona puede coger una brocha y pintarme la finca, bueno, pues ahí lo puede hacer otra persona. Y si no hay otra persona, entonces todo se traduce a un equivalente pecuniario. Pero todo se ejecuta. Eso lo veremos en el tema de la gente. Bien, los presupuestos del objeto procesal, pasamos por la caducidad de la acción, el pago de tasas judiciales, la litispendencia, la cosa juzgada, el arbitraje y la extensión de documento dispositivo que finalice el litigio. Esos son presupuestos del objeto porque, claro, si la acción ha caducado, si la acción ha prescrito, si la acción ya se está viendo en otro procedimiento, es cuando podemos utilizar, pues, que ha caducado, que hay dispendencia, que cosa juzgada, son presupuestos que se basan en el objeto. ¿Vale? O sea, igual que vimos los presupuestos del juez, que es la jurisdicción y la competencia, los de las partes, que es la capacidad, la legitimación y demás, pues el objeto, lo que pedimos, la demanda, también tiene que cumplir unos presupuestos. Y es que, por ejemplo, la acción no haya caducado, ¿vale? Que se hayan pagado las tasas judiciales, solamente pagan las tasas a la persona jurídica, ¿eh? Que el pleito, bueno, pues en la dispendencia es que el pleito esté pendiente en otro juzgado, o sea, que haya pedido dos veces lo mismo, como el juzgado 8 me tarda mucho, pues ahora lo piden los juzgados 7, que tarda menos, es la dispendencia, ¿no? O la cosa juzgada es lo mismo, salvo que en el 7 ya hay sentencia, y hay sentencia firme y hay cosas. Esto me entendéis, ¿no? Bueno, pues son también presupuestos que han de tenerse en cuenta. Aquí os pongo lo que es la caducidad de la acción. Primero, por ejemplo, es la imposibilidad de plantear una pretensión porque ha transcurrido el plazo legalmente establecido por la norma material para ejercer el derecho subjetivo. Normalmente todo esto viene en el Código Civil, cuando la acción ha prescrito. El plazo de caducidad, no, el plazo de la caducidad no es un plazo procesal, sino que es material. Por eso nos tenemos que ir al Código Civil, donde después de la prescripción del acto. La caducidad no es susceptible ni de interrupción ni de suspensión. ¿Vale? No es susceptible de interrupción ni de suspensión. ¿Vale? Tan solo, por ejemplo, mira, se enerva mediante el ejercicio de la acción. Y la caducidad de la acción tiene que ser similar al de la cosa juzgada. Si el juez aprecia la existencia de caducidad, lo que ha de dictarse es un auto de solución. Por lo tanto, la caducidad, el juez la tiene que observar. La prescripción no, pero la caducidad sí. Bueno, aquí lo pongo. La caducidad de la acción, a diferencia de la prescripción, ¿vale? Porque si el demandado no la alega, el juez no puede entrar a conocer de ella. En cambio, la caducidad es un presupuesto del objeto que se examina de oficio.
Si se coinciden los plazos de caducidad y de prescripción,
¿o? No, porque la caducidad no admite, ahora voy a poner un ejemplo, la caducidad no es susceptible de interrupción ni de suspensión. La prescripción sí. Por ejemplo, el plazo que hay para interponer una demanda por en el juicio verbal, la acción de derechos reales, la recuperación de la posesión, es un año. Ese plazo es de caducidad. Bueno, si tú me ocupas la casa hoy, tengo un año. Aunque yo haya puesto una demanda de una conciliación de un acta notarial de, da igual, es un año de que tú me ocupas la posesión para yo pedir que te desalo. Plazo de caducidad, no admite suspensión ni interrupción. ¿Vale? En cambio, la prescripción sí que permite interrumpir, pero, por ejemplo, en estos procedimientos de lo que es la recuperación sumaria de la posesión, no permiten la. Son plazos de caducidad de año. O sea, hay que tener en cuenta cuando la ley nos habla plazos de caducidad o de prescripción. Esos plazos, y lo veremos cuando estudiemos el segundo cuatrimestre, que ya conseguimos esos juicios, veremos que no, que son plazos de caducidad y ya entenderemos. Pues, vale. La litispendencia. La litispendencia simplemente es que no se puede interponer nueva demanda mientras esté pendiente un pleito anterior o otro. La cosa juzgada es igual que la litispendencia. Lo único que, si la litispendencia es litispendiente, está pendiente el pleito anterior, en la cosa juzgada el pleito anterior ya ha finalizado con sentencia. Pero la fuente de la que beben los dos es la misma. Bueno, en la cosa juzgada, como ya hemos dicho que los presupuestos son idénticos, cuando estamos pidiendo, y para que haya litispendencia,
El pleito principal, esto no sé si lo pone por el libro, pero ya lo digo yo, el pleito principal tiene que finalizar con cosa juzgada. Si el pleito principal, el primero, no finaliza sin cosa juzgada, yo puedo poner otro procedimiento y no habría litispe. ¿Lo entendéis? ¿Dónde sería esto? En los verbales. Todos los ordinarios finalizan con cosa juzgada. Pero hay verbales que finalizan sin cosa juzgada. Por ejemplo, un desahucio. Un desahucio, la sentencia que se dicte no tiene cosa juzgada. Bueno, pues yo puedo poner un desahucio y luego puedo poner otro declarativo en base a lo mismo, pero a través de un ordinario o a través de un verbal que finalice con cosa juzgada. ¿Lo veis? Imagínate un contrato de arrendamiento en el que ha expirado el plazo. Y yo te pongo una demanda de juicio global por desahucio por expiración de plazo. Y luego te pongo un declarativo en base a ese contrato, reclamando de daños y perjuicios o u otras cosas. En el segundo pleito no se puede alegar litispendencia, porque el primero finaliza sin cosa juzgada. Pero si es al revés, ya no se puede. Si el primer pleito finaliza con cosa juzgada, en el segundo ya no puedes poner nueva demanda porque te podría denegar la litispendencia. Dime. Claro, los únicos pleitos que pueden finalizar sin cosa juzgada son algunos verbales. Bueno, pues sí. ¿Cuáles son los que no finalizan? Los que piden la tutela sumaria de la posesión, los que se piden derechos reales, el desahucio o los que la ley califique de sumario. Esos no producen cosa juzgada. Por lo tanto, si mi primer pleito es uno de ellos, yo puedo poner otro segundo pleito en base al mismo objeto. Y mismas partes, no pasaría nada, no sería litispendencia, porque el primer pleito finaliza sin cosa juzgada. Bueno, aquí os está todo el tema de. Lo he dejado para que lo tengáis, lo queréis leer. Vale. Luego la sumisión al arbitraje y al pendiente compromiso. Cuando yo en un contrato, estos son presupuestos de los jueces. Si yo en un contrato me he sometido a un arbitraje, no puedo irme luego a la vía judicial sin haber pasado por la vía arbitral, porque la otra parte me podrá alegar la excepción de pendiente compromiso. ¿Vale? Si yo, el arbitraje no es como la mediación. Yo puedo haber un convenio de mediación y en medio del trámite de la mediación, pasar del trámite de la mediación e irme directamente a la vía judicial. Pero si yo he suscrito un convenio arbitral, tengo que agotar el arbitraje. Y si durante el arbitraje o antes del arbitraje yo quiero ir a la vía judicial, la otra parte me va a alegar la excepción de pendiente compromiso, me van a activar el procedimiento y me tengo que ir a la vía arbitral. ¿Vale? Luego, cuando yo tenga la sentencia, cuando yo tenga el laudo arbitral, ese laudo es ejecutable. El arbitraje de la vía judicial, los dos son figuras heterocompositivas. La única diferencia entre ellas dos es que el arbitraje no tenía potestas. Tiene autoritas, pero no potestas. La vía judicial tiene la autoritas y la potestas. Lo que se traduce a que una vez yo tengo el laudo arbitral, tengo que llevarlo a la vía judicial para que me lo ejecute. ¿Vale? Al juzgado, que lo veremos en la ejecución, al juzgado de donde se dictó el laudo. Si el laudo arbitral lo ha dictado el arbitraje en el Colegio de Abogados de Baleares, de Palma, pues esa ejecución del laudo tenemos que ir a los juzgados de primera instancia de Palma. Pero luego tenemos los medios adecuados de resolución de conflictos, y esto es importante, que son los MAGs. ¿Vale? Esto, el 15 de diciembre del año pasado, o antes de este anterior, el Consejo de Ministros aprobó el anteproyecto de Ley de Medidas de Eficiencia Procesal. Ley de Medidas de Eficiencia Procesal del Servicio Público de Justicia. Aquí se introducen unos métodos adecuados para la solución de conflictos. Eso, el acrónimo de MAG, ¿no? MAG, medios adecuados de la solución de conflictos. Vale. Si os fijáis, yo lo he resumido un poquito. Yo sé en qué tema, yo creo que está por el tema más adelante. ¿Vale? Pero bueno, eso seguro que es que no se sabe. Entonces, aquí está la mediación, la conciliación, la opinión neutral de experto independiente, la negociación, la oferta vinculante, la reclamación extrajudicial y luego el legislador deja abierta la puerta para que se puedan introducir nuevas medidas de alternativas de solución de conflicto. Esto, lo que digo, bueno, la vía, la puerta abierta o, como dice el autor, cláusula, un número aperto, ¿vale? No dice cuántas, no pone un tope. Como las medidas cautelares, también hay medidas abiertas, son puertas, números, no son números clausos, son números apertos. Bueno, estos de los más que, pues son, si la ley de 1881, la ley de movimiento civil de 1881, establecía como obligatorio el acudir a una vía conciliatoria antes de la vía judicial, eso era la ley de 1881, con la ley 2000, la ley de movimiento civil del 2000, que deroga la de 1881, ahí no se establecía la obligatoriedad de acudir a la vía conciliatoria. Simplemente se aconsejaba con el único objeto de que si luego en la vía judicial tú ganabas, pues había costas para la otra parte. Porque tú lo habías intentado por la vía conciliación, la vía conciliatoria, él no acudió, tienes que ir a la vía judicial. Si la vía judicial tiene lo mismo que hubieras tenido la vía de la conciliación, pues el demandado era con las costas. Era como un reto. ¿Por qué ocurre? Que ahora estos MACs lo que hacen es ir de manera obligatoria antes de ir a la vía judicial. Todavía esto está en desarrollo, aún no está. Pero lo que se intenta es que tengamos que ir obligatoriamente a la mediación, a la conciliación, a la opinión neutral de un tercero independiente, a la oferta vinculante o a la reclamación previa a la judicial, vía notarial o algo que dé constancia fehaciente de ese requerimiento de esa judicial, antes de ir a la vía judicial. Eso es de lo que se trata. Entonces, hay cada uno de ellos que os he puesto, pues, para que leáis, por ejemplo, qué sería la conciliación privada, ¿vale? El encargo profesional o la oferta vinculante. ¿Qué es la oferta vinculante? Bueno, pues aquí tenemos, os he puesto un ejemplo de cada cosa para que veamos, para que veáis lo que es cada uno de esos elementos que son los más. Por ello, el tratamiento procesal que van a tener estos, una vez esté aprobada esa ley de eficiencia del Servicio Público de Justicia, es que será un nuevo presupuesto procesal, que será vigilable de oficio y de administración de parte, sería un defecto subsanable, basta con haberlo intentado con independencia del resultado, sería preceptivo, abogado y procurador, cuando la ley dice que sería de 2.000 euros, por ejemplo, la oferta vinculante y la conciliación privada, cuando estos no sean profesionales del derecho, y la suspensión del proceso para someter la solución a controversia durante un plazo de suspensión de 30 días o de 3 meses. Estos serían los presupuestos que se le aplicarían a los MACs, ¿vale? Como cualquier presupuesto procesal, ¿eh? Subsanable, ¿vale? Vamos a hablar de la capacidad, que es insubsanable. Bueno, y luego, en el tema de honorarios, el juez tiene que valorar positivamente la conducta amistosa de los litigantes de cara a fijar las costas del pleito, y si se inicia el mismo pleito judicial que el de la conciliación, entonces sí que habría imposición. Pero por este concepto, por abuso. Ese concepto de abuso del Servicio Público de Justicia es nuevo. Es nuevo en los MACs, ¿vale? Y eso también da como una carta blanca, porque no define la ley qué ha de entenderse por abuso del Servicio Público. ¿Vale? No, por tanto, podría ser aplicada la multa por la mala fe procesal, que ya sí que estaba regulada, o está regulada en la nueva ley, la ley de procedimientos civiles del 2000, ya que está lo que es la mala fe judicial o las dilaciones indebidas, pero el abuso del servicio público de justicia, que sería como un nuevo criterio para que el juez pueda valorar a la hora de imponer las costas, pues no está definido. Bien, los actos de disposición del derecho subjetivo material. Estos actos impiden que se incoe un proceso o que se ponga término a uno ya iniciado. El fundamento es el mismo que el del arbitraje. Si las partes son dueñas de sus derechos subjetivos, pues también pueden sacrificarlos y renunciar a su defensa ante los tribunales. Son actos de disposición del derecho subjetivo material, lo que es la renuncia, allanamiento, transacción, conciliación y satisfacción extrajudicial. Renunciar, algo, aquí por ejemplo no está, el desistimiento y la interrupción. El desistimiento no produce estos efectos de cosa juzgada y tampoco elimina la posibilidad de reanudación. Vamos a ver, si yo desisto de la acción o renuncio del derecho, son dos conceptos distintos. Yo al renunciar, estoy renunciando a mi derecho de acción. Por lo tanto, ya no podré pedirlo porque he renunciado. En cambio, si desisto de la acción, pero mientras que la acción no haya prescrito, puedo volver a iniciarla. Entonces, por ejemplo, cuando dice una compañía aérea, yo te pago si renuncias. No, yo desisto. Y hasta que no cobre, y si yo desisto, cobro y luego vuelvo a pedir lo mismo, pues ya habría para hacer procesar y ya se me podría condenar. Pero lo que yo nunca haría sería renunciar sin haber cobrado. Porque si renuncio, se acabó. La renuncia es del demandante. El desistimiento es del demandante. El allanamiento es lo mismo, pero en la posición del demandador. El allanamiento quiere decir que el demandado está de acuerdo con todas las pretensiones del acto. El allanamiento puede ser total o parcial. Si se allana totalmente, se resolverá por sentencia. Si se allana parcialmente, se resolvería esa parcial por auto. Y el pleito continuaría con respecto al resto. Y si yo te estoy reclamando 10.000 euros y tú reconoces que no me debes 10, que me debes 5, pues con esos 5 habría un auto de allanamiento parcial y continuaríamos el pleito con el resto de los otros 5. Yo seguiría pidiendo 10, pero tú de momento estás de acuerdo con 5, los otros 5 no, porque puedes decir, no, es que Vicente me los perdonó, o es que Vicente me lo ya se los pagué, o con respecto de esa deuda se extinguió, cualquier cosa. ¿Entendido? La conciliación intraprocesal suele darse dentro del proceso, por eso se llama intraprocesal, y la satisfacción extraprocesal fuera del proceso. Muchas veces en las vistas, y esto yo lo veo en los juicios, antes de entrar en la audiencia previa, ¿cuál es la primera? Bueno, no lo hemos estudiado, pero ya lo he comentado una que otra. ¿Cuál es la primera finalidad de la audiencia previa? Llegar a un acuerdo. La primera finalidad de la audiencia previa es esa, llegar al acuerdo. Que las dos partes llegan a un acuerdo. Es la primera finalidad. La finalidad de evitación del proceso. Si llega a un acuerdo, saneamos el proceso. Vamos a limpiar todas las excepciones procesales que el demandado ha legado su contestación y la resolvemos sobre. Vale. ¿Qué hace la gente? ¿Qué hace los abogados? Fuera de sala, llega a la gente. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, pues entonces no entramos, vamos a mi despacho y firmamos. Si se firma ese acuerdo, habrá que llevarlo. Es un acuerdo extrajudicial. Entonces, habrá que reconocerlo en vía judicial. ¿Qué riesgo se corre ahí? Que lo que tú me estás diciendo fuera de juicio, luego no lo aguarde en el despacho. Por eso es aconsejable que todos esos acuerdos que se están haciendo en la puerta se hagan dentro. Porque cuando estamos dentro, como el juez no nos tiene que conciliar, si hay conciliación, sí, mira, te doy 5 y me da 2. Y eso se recoge en el acta y luego se homologa. Al homologarse, es un auto de homologación. Y ya sería un título ejecutado. Es aconsejable que todo pacto, toda negociación, siempre se haga dentro de sala y no fuera. ¿Vale? Por eso, la negociación es decir, la negociación. ¿Vale? Bueno, tan solo la ley contempla como excepciones las que puede aducir el demandado en su ajuste de contestación y que pueden ser examinadas en la audiencia preliminar a la transacción judicial y la conciliación interpretada. Bueno, lo que os he explicado. Bueno, ¿qué es el procedimiento adecuado? El procedimiento adecuado es el presupuesto procesal que impone la siguiente carga. ¿Qué era una carga procesal? Algo que tú vas a soportar con independencia que si haces, o mejor dicho, si no haces algo que tienes que hacer. Eso es de primero. Posibilidad procesal, carga procesal. Bueno, pues el actor, en su escrito de demanda, tiene que solicitar que su pretensión se tramite a través del procedimiento adecuado. Si es ordinario o si es especial. Si yo presento una demanda, por ejemplo, cuando ya dijimos para fijar la competencia objetiva el 249 del ordinario y el 250 de verdad, si yo estoy ante una pretensión del desahucio, por ejemplo, del 250.1, no le puedo decir que se tramite por el juicio ordinario. El procedimiento es inadecuado. ¿Entendéis? O a la inversa, si yo estoy ante una extinción de contrato de arrendamiento del 250.8.9, porque es por cualquier motivo, salvo por expiración de plazo o incumplimiento del pago, y le digo que me voy para el ordenador, me voy a poner el bar, es procedimiento inadecuado. ¿Vale? Yo, o si es un monitorio, cuando tiene que ir por un monitorio, por un especial, una separación que va por el verbal y yo me voy al ordinario, ¿entendido? El procedimiento inadecuado tanto puede ser por la materia como puede ser por la cuantía. Y eso son excepciones procesales que tiene que alegar el demandado en su contestación y se dilucida en la audiencia. ¿Vale? Entonces, al actor, en su escrito de demanda, tiene que plantear su pretensión y que se tramite por el procedimiento adecuado, sea ordinario, verbal u ordinario. O sea, cuando hablo de ordinario especial, es dentro de los declarativos, declarativos ordinarios y declarativos especiales. Declarativo ordinario, tenemos dos juicios, el ordinario y el verbal. Y en los declarativos especiales tenemos monitorio, cambiario, divorcio, nulidad, separación, etc. ¿Vale? Al demandado, ¿qué le compete? Pues denunciar su incumplimiento en la contestación. Y al juez, la obligación de examinar de oficio si el procedimiento incuado resulta ser el que es efectivamente aplicable. O sea, que es un presupuesto, el procedimiento adecuado es un presupuesto que también se examina de oficio. Y luego las normas que determinan, pues el 240 y el 250, que es el ordinario y el normal. Los declarativos ordinarios, ordinario y verbal, que ya los hemos estudiado al principio de las clases. No me voy a demorar más, ¿vale? El ámbito de función de lo verbal lo dijimos también en la primera tutoría y en la segunda. Vamos ahora al objeto. El objeto procesal, que es la pretensión. Este ya sería el tema 8, ¿vale? Ya estamos aquí. El fundamento de la pretensión no es otro que el de crear en el juez la obligación de ser congruente con mi petición, ¿vale? Si yo, mi objeto es igual a pretensión, y pretensión puede ser cognitiva, cautelar o de ejecución, y dentro de las cognitivas, declarativas, cautivas de condena, si mi pretensión es igual al objeto, es igual a mi suplico de demanda, entonces le estoy creando al juez la obligación de que sea congruente con lo que yo estoy pidiendo. Es decir, que no me den ni más, ni menos, ni cosa distinta, y que se pronuncie sobre todo mis peticiones. Que no haya una incongruencia omisiva. ¿Vale? Una vez que el juez me admite la demanda, van a surgir los efectos típicos de la litispendencia. ¿La litispendencia qué?
Hay un
previo. Bueno, pues para que surjan los efectos de la litispendencia, la demanda tiene que ser admitida. Y entonces, los efectos se van a retrotraer al día de presentación. O sea, tiene como un efecto retroactivo. O sea, si yo presento la demanda hoy... Por ejemplo, pues se produce la litispendencia hoy, pero se retrotrae a septiembre, que fue cuando yo la presenté. Es decir, que yo ahora puedo estar en una demanda y ha tratado a distancia hoy. Y veo que está tardando mucho. Y al cabo de, estamos en noviembre, y el mes de diciembre pongo otra demanda y toca el 7. Y no me la admiten hasta junio del año que viene. Una vez me la admita, se va a extender la litispendencia a diciembre, que fue cuando yo la presenté. ¿Entendido? ¿Eso qué quiere decir? Que yo, esto lo hacen muchos los abogados. Exactamente. Muchas veces, eso lo he visto yo, y esto no se puede hacer, porque es mala fe, ¿verdad? Es poner 5 demandas sobre lo mismo al juzgado, la meto por lente. Como se mete por lente, es muy fácil decir, ah, es que la he metido 2 veces y me equivoco. Y entonces, imagínate que uno que lleva los declarativos, pues en el declarato, pues está malo y no se han pasado. Pero se ha presentado el día, ¿por qué día es? Día 7 de noviembre. Y hoy se han presentado 3 demandas por ese abogado sobre lo mismo. 3. Y solamente se ha incoado una. Se ha incoado, se ha registrado y la ha tocado al juzgado número 8. Y la asustada, mire, y luego, el día 7 de diciembre, todavía mira que nos han quedado estándose aquí, por lo que fuera, por culpa del funcionario, por culpa del sistema, normalmente es culpa del sistema, que se cuelga, y no funciona, ¿vale? Y esa demanda se incoa en vez del día 7 de noviembre, el 7 de diciembre. La litispendencia se va a retrotraer al 7 de noviembre. Por lo tanto, ¿cuál entraría antes? ¿Habría litispendencia realmente? Porque hay una que ya se ha presentado. Claro que la habría. La primera, ya que la litispendencia. ¿Entendido? Y luego, además, va a permitir constatar si a lo largo del proceso se ha producido o no una adición, una acumulación, una ampliación de lo que. De momento que se admite la demanda, yo no puedo ampliarla. Si yo presento mi pretensión, estamos hablando del súplico, súplico pretensión, ¿vale? Y yo hago, en mi demanda hago una pretensión individual, una, ¿puedo luego aumentar mi pretensión? Sí, sí. Presento otra demanda, ampliando, ¿no? Y acumulo un objeto, 2 objetos, ahí amplitud de objetos, pero en 2 demandas. ¿Dónde está? O también puedo ampliar mi demanda sin interponer otra demanda. ¿Hasta qué momento tengo de tiempo para hacer esto? Hasta que el demandado conteste. Si el demandado contesta, ya no puedo ampliar mi demanda. ¿Vale? Entonces, todas estas cuestiones van a ser, la demanda, a fin de cuentas, no es otra cosa que es la constatación del objeto procesal. Pues mi objeto procesal es, hay que tener en cuenta, por ejemplo, un billete de avión, una cancelación de vuelo, muy común, que luego tienes que sacarte otro vuelo. Y tú dices, pues presento la cancelación, la tarjeta de embarque del vuelo cancelado, pero no presentas la tarjeta de embarque del vuelo 2. Has presentado la demanda y dirás que no puedo reclamar 200 euros del otro vuelo. Y presenta esa ampliación de demanda, que sería la tarjeta de embarque que tuviste que sacar para irte al otro sitio, y no te la admite. Porque Europa o quien sea ya ha contestado la demanda. Y te encuentras que como es el pleito principal, va a finalizar con cosa fundada. No puede reclamarlo. ¿Veis la importancia del derecho procesal? ¿Alguna pregunta en casa? Los requisitos de la pretensión, bueno, los requisitos procesales y formales van a condicionar la admisibilidad de la pretensión. Los requisitos procesales serían comunes y los especiales. El común sería el gravamen y la conducción procesal. Y en cuanto a los especiales, pues simplemente el cumplimiento de una determinada suma de gravamen y el depósito o caución. Sí. Lo que viene a traducir que la pretensión, para que se me admita, tiene que cumplir con unos requisitos formales. ¿La formal qué sería? Pues los que rigen la propia admisión de los recursos. Para que a mí me admita un recurso, tiene que ser que se dé el gravamen y que la resolución sea recurrible. Gravamen, que es que esté perjudicado por algún, en el recurso de agua, ¿vale? Que esté perjudicado en el fallo de la sentencia o del auto que voy a recurrir. Si yo no soy parte perjudicada, no tengo legitimación, no tengo gravamen para recurrir. Claro, si yo, por ejemplo, a la hora de interponer la demanda, no sufro ningún perjuicio por lo que estoy pidiendo, no se daría el concepto de gravamen. O sea, si...
Tiene que seguir, también cuando recurres tiene que seguir el perjuicio.
Claro, por ejemplo, si yo la demanda la he ganado, no puedo recurrirla, porque no he sufrido ningún perjuicio en la sentencia. Si a mí me he pedido 5 y me han dado 2, he sufrido un perjuicio, la puedo recurrir. Pero si pido 5 y me dan 5, no puedo recurrir porque no tengo gravamen. Pues lo mismo pasa. Y los materiales, o de fondo, eso sí que son inherentes a la propia estructura del presupuesto procesal. Por lo tanto, el incumplir los presupuestos procesales originaría una sentencia absolutoria en instancia. Eso quiere decir que no van a entrar en el fondo del asunto. Si el objeto procesal... Yo presento una demanda en la que no se está cumpliendo los presupuestos procesales de ese objeto, no se va a entrar a valorar el fondo. Por tanto, se va a dictar una, se llama así, sentencia absolutoria de instancia. No es que haya sentencia, es que van a dictar un auto de sobreseimiento. ¿Vale? Pero se llama sentencia absolutoria de instancia. En cambio, si hay incumplimiento de requisitos materiales, esto sí que va a ocasionar una sentencia absolutoria del fondo. Por lo tanto, si dentro de los requisitos materiales que ha de contener el objeto procesal, yo no los acredito, por ejemplo, me deben 1.000 euros y no aporto nada, ningún documento, algún contrato, ¿vale? Eso es un presupuesto que va a condicionar el que haya o no una sentencia favorable para mí. Pero no de que me inadmitan mi pretensión. Por ejemplo, cuando hablamos de la conducción procesal, dice, para que me admita la demanda se necesita un principio de prueba. Si yo quiero pedir una demanda de paternidad, tengo que aportar un principio de prueba. Si no lo aporto, no me van a admitir la demanda. Sentencia absolutoria de instancia. Eso es lo que conocemos con la conducción procesal. Es decir, que yo, para que se me admita esa pretensión, necesito decir al juez que soy más que un legitimado, y que tengo conducción procesal, que es como un plus de legitimación. O sea, yo puedo decir, oiga, que usted es mi padre. El juez dirá, principio de prueba. Prueba paternidad, prueba testificarle que tú estabas con mi madre durante 50 años viviendo en la misma, lo que sea. Pero tienes que, porque si no, no te van a admitir la demanda. Sentencia absoluta de instancia. No se entra en el fondo. En cambio, si yo te debo 1.000 euros, tú me debes 1.000 euros, además un contrato, y no acreditamos ese documento, se va a entrar en el fondo del asunto. Y el juez, pues puede que me diga que sí o puede que me diga que no, pero va a entrar en los contratos. ¿Vale?
No son subsanables.
No sería subsanable. ¿Por qué? Porque causaría indefensión. Vamos a poner el ejemplo de. Vamos a poner el ejemplo de Ryanair, ¿vale? Si yo pongo una demanda contra Ryanair por cancelación de vuelo, 250 euros, y no aporto en mi demanda con un formulario, lo he jugado, y no aporto mi tarjeta de embarque, cualquiera puede decir, yo era pasajero. Mire, yo no he acreditado que soy. El documento lo que va a acreditar es, digamos, es como un requisito material del objeto. ¿Cómo voy a pedir algo sobre, entre comillas, que no tengo derecho? Si una vez he presentado la demanda, y eso es el truco y me doy cuenta, automáticamente tengo que pedir una ampliación de demanda. Porque como el otro conteste, no me la va a meter. Porque le causa indefensión, obviamente. Le va a causar indefensión. ¿Vale? A menos que, muchas veces esa demanda se pone, los principios de prueba de las compañías aéreas es más fácil que él acredite si soy pasajero o no. ¿Vale? Pero de la prueba que yo no tenga, que me vea muy difícil aportar, pero la tarjeta de embarque no entra en ese concepto. Pero yo para pedir una lista de pasajeros, yo no la voy a tener. ¿Vale? Yo puedo presentar la lista de la tarjeta de embarque y decir, Ryanair, este señor no era pasajero. Eso es un duplicado que ha hecho por PowerPoint y la ha falsificado, ¿no? Traiga la lucida de la lista de pasajeros, a ver si estaba vigente ahí. ¿Vale? Bueno, entonces estos presupuestos materiales los clasifica el autor en subjetivos y objetivos. Subjetivos, lo que es la legitimación activa y pasiva de las partes, ¿vale? Y, es decir, si yo te reclamo a ti 2.000 euros y tú me dices, yo no, a mí no me lo dejo, se lo dejo a mi mujer. Pues, esa legitimación se va a ver con la prueba y va a originar esa sentencia. Luego también, como requisitos objetivos de la petición, tenemos la petición y la fundamentación. Dentro de la petición, lo que es el objeto inmediato y el objeto mediato. Eso es un poco teoría y hay que entenderla. Pues simplemente, a la hora de poner tú esta demanda, esta mañana seguro que no has pensado ni en el objeto mediato ni en el objeto inmediato, ¿vale? El objeto inmediato constituye la petición stricto sensu, que le condene a darme tanto. En cambio, el objeto mediato es aquello a lo que tú, de alguna manera, tienes derecho a que es como que lo que estás pidiendo sea susceptible de darse, de pedirse. ¿Vale? Lo que hablamos de un objeto inmediato es dámelo ya, y el objeto inmediato es que está dentro de ese cubículo que tú tienes derecho y ya te lo va a dar. No es inmediato, está ahí. Y como está ahí, me corresponde, ¿vale? Pero no es. Vamos a poner un ejemplo, por ejemplo, cuando dice que me la cancelación del billete, 250 euros, ¿cuál sería el objeto inmediato? 250. ¿Cuál sería el objeto mediato? Que en el derecho hay una norma que dice que cuando el vuelo se cancela, te tiene que dar 250 euros. O sea, tu derecho viene amparado en algún sitio. Tú no puedes pedir algo que no esté amparado en ningún sitio. O sea, la pretensión, el objeto mediato, es que tiene que estar ahí para tú poder pedirlo de manera inmediata. ¿Vale? Tan para decir, lo que no puedes pedir, lo que no tiene derecho a pedir, no te lo pida.
Vale, en ambos casos sí que tengo derecho a
pedir lo que sea inmediato,
inmediato.
Es que va implícito. Tú no puedes pedir el objeto inmediato si no está dentro del mediato. ¿Vale? O sea, por eso el objeto tiene que ser cierto y de lícito comercio. Y ha de ser determinado o al menos susceptible. Es decir, tienes que tener derecho a eso para poder pedirlo. Si no está, no puedo pedir. ¿Puedo pedir? Yo tengo 5.000 euros por 5 kilos de cocaína. Y no me das el... Yo te pago y no me das la cocaína. ¿Yo te puedo reclamar ese? Pues yo lo he visto en los jugados. ¿Te ha reclamado dinero por...? ¿Vale? ¿Y por qué no? Porque es de ilícito comer. No puede, no está ley. No está ley. Como por ejemplo, una demanda que no se puede admitir, que es la única... Si habéis estudiado la lengua de derecho civil, la única demanda que no se puede admitir, más que esta del delito de comercio, porque esto estaría dentro del objeto mediático, no se puede admitir una demanda que se funde en cumplimiento de promesa de matrimonio. El incumplimiento de la promesa de matrimonio es la única nota que hay en la ley que obliga al juez a no admitir la demanda. Aunque haya lo que haya, yo me dice, si te casas con mi hija te doy tres Ferrari. Me da los tres Ferrari y luego no me caso. Y me obligas a casarme, pues la demanda no se admite. No, pero es la promesa, la promesa de matrimonio da lugar a una indemnización. Es decir, si a mí me dice, si te casas con mi hija, y os pago la boda, no sé qué, te pongo en mi empresa, te doy un Ferrari, vale, me caso, dámelo, y luego no me caso. ¿Qué le ha costado a él montar la boda? Eso sí que me van a condenar a pagarlo, pero con una demanda de daño sin perjuicio, pero me pueden obligar a casarme. Por eso las demandas que se... lo dice, no sé qué artículo de la ley, porque si lo miráis en Google, las demandas que se presenten con objeto de incumplimiento de promesa de matrimonio se han admitido. Es la única que está en este pacto. ¿Vale? Bien, vamos bien en lo que nos está poniendo la hora. Bueno, las clases de pretensiones, ya os he dicho, de condición, ¿vale? Constitutiva y de mera declaración. Pretensiones de condena. Las de ejecución. Vale, y ya entramos en las cuestiones prejudiciales, que es lo último del tema 8. Las cuestiones prejudiciales son aquellas cuestiones que han de resolverse antes del pleito. Entonces, dependiendo de qué tipo de cuestión sea, habrá que resolverla con el derecho civil o con otro derecho. Entonces, vamos a categorizar. ¿Son heterogéneas u homogéneas? Homogéneas cuando para resolver esa cuestión prejudicial civil es que tengo que echar mano de la ley de justicia civil, o del código civil, o de normativa. Cuando son heterogéneas es porque para resolverlas tengo que echar mano de otro derecho. Normalmente, todas las cuestiones prejudiciales de carácter incidental son heterogéneas, porque se resolverá por el juez de instancia, pero en base al derecho administrativo o al derecho laboral. Por tanto, son cuestiones prejudiciales de carácter heterogéneo e incidental. La resuelve por instancia, pero con normativa que no es civil. ¿Y la devolutiva? Todas las devolutivas son penales, porque por distancia no puede conocer de normativa penal. Entonces, cuando surge, si yo estoy poniendo una demanda y tú me estás diciendo que no corresponde esa, porque el contrato está falsificado, surge una cuestión de justicia penal, la falsificación. Entonces, tendrás que poner una querella, una denuncia, que se admite la querella, se suspende el pleito principal, hasta que se resuelva esa cuestión de justicia. Entonces, sería devolutiva, porque la tiene que conocer el juez de penal. Entonces, si tú no pones la querella, no puedes alegar la cuestión prejudicial.
Si fuera, por ejemplo, yo solo quiero que me devuelvan el dinero. de por ejemplo, hice una transacción, me tienen que... Pero ellos es un engaño, por ejemplo.
Es una estafa.
Es una estafa, estafa.
Hay una estafa. Si tú me estás reclamando a mí un dinero porque hay una estafa, y tú me dices, claro, si tú me estás reclamando a mí a través de un ordinario 7.000 euros,
¿sí?
Y yo digo, yo no se lo debo, a mí no me lo ha dado. Y tú dices, sí, porque tú me dijiste por internet que me ibas a dar este móvil y te di 2.000 euros y no me has dado el móvil. Eso es una estafa. Denuncien, ¿eh? Denúnciame, si tú me denuncias, es un derecho público la estafa, entonces el juez de oficio puede, si ve que hay indicios, puede tirar para adelante. O sea, tú, para personas en el penal, no hace falta que sea querella, lo puedes hacer con querella, pero también puede ser a través de ofrecimiento de acciones. Pero si va con ofrecimiento de acciones, a la parte de un abogado y un procurador para ejercer la acusación particular. Pero, es decir, si en un procedimiento civil surge ese tipo penal de estafa, hasta que no se ha observado la estafa, yo te voy a dar un duro. ¿Y a ti qué te interesa? Pero yo ya te he dicho que ya te he dado el móvil. Lo suyo es ir a la estafa, a la cuestión prejudicial. Porque si tú dices, no, a mí el móvil no me lo ha dado, hombre, yo le di el móvil, que mira mi casa y le di el móvil. Ya muestra que es mentira. No sé.
Sí.
Hay muchas. Yo el otro día tuve una cosa del juzgado en la instrucción que estoy y era esto: un tema de estafa que le da el dinero para que lo cuide, para pagar un alquiler y se lo gastó. Entonces, hay una estafa. Bueno, más que estafa, ahí había una apropiación indebida, más que estafa, apropiación indebida. Pero, bueno, es lo mismo.
Claro, es lo mismo.
Ahora va a reclamar el dinero y por la vía penal, hombre, esa protección de vida, porque la de la protección de vida le tienes que causar un perjuicio patrimonial bastante. Es un poquito. Pero bueno, la cuestión es que si estamos en civil y surge una cuestión penal, ha de resolverse la pena. Si no surge, pues no. Pero si surge, se para el pleito hasta que se resuelva. Bueno, son lo que hemos heterogénea, homogénea, devolutiva e incidental. Es lo que hemos explicado. La ampliación del objeto. El tema es sobre. Voy rápido, pero por muy rápido que vaya. Muy rápido que vaya. Bueno, la ampliación del objeto es interesante. Es un tema que vamos a lo que nos da tiempo, 5 minutitos más, pero está ahí el profesor y no puedo más. Lo dejamos aquí, continuamos la semana que viene con el tema 9, ¿vale? Hablaremos de la ampliación y, bueno, lo que vaya a surgir.
Una pregunta.
¿Dime?
Una pregunta.
Sí.
A ver, si nos trasladamos a la LAO, para que ya veamos el próximo año, con respecto a la delinquencia, la protección, que pagar, y tal, si yo soy inquilino, a mí me convendría que se haga. Si yo soy el propietario, podría condonar la deuda con tal vez que se vaya.
Sí, 15 días, un plazo de 15 días.
Entonces, si él se quedaría 4 o 5 meses, tal vez alguna, no, yo perdería todo ese dinero.
Claro.
Es mejor que le condone y se vaya.
Eso, claro, totalmente. Pero bueno, eso, el desahucio lo veremos. Bueno, lo dejamos aquí, nos vemos la semana que viene, ¿vale? Ahora continuamos.